Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, al concluir una semana más de estudio de esta lección trimestral titulada ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Y así completamos la lección número 12, la penúltima de este trimestre, que nos ha permitido una vez más ver la correlación entre las historias y profecías del Antiguo Testamento, como también durante la era del Nuevo Testamento con la llegada de Jesús a este mundo. Y así también hemos establecido un puente conector entre las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Particularmente vimos las historias de aquellos hijos de Dios que tuvieron que experimentar persecución, maltrato y martirio por mantenerse firmes en la verdad. Y a estos hijos de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento les podemos llamar, como fue el título de esta lección, precursores, o sea, aquellos que establecieron el paso, que nos antecedieron, dejándonos ejemplo de cómo afrontar las circunstancias difíciles de persecución, sufrimiento y muerte por la causa de Cristo. Así que en esta semana estudiamos los capítulos 2 y 3 de Daniel, además de Apocalipsis capítulo 13. Y así, hermanos y amigos, con esta introducción, les damos la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal de esta lección. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen al participar del reposo del Santo Sábado de nuestro Dios. Damos gracias además a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, y antes de adentrarnos a nuestro análisis resumen, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi hermano y amigo, el profesor Juan Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Feliz sábado para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un feliz y bendecido sábado para todos nuestros queridos radioescuchas. Qué maravilloso, después de una semana de trabajo, esfuerzo, poder dedicar unas horas de manera exclusiva a la adoración, a la alabanza a Dios. No quiere decir que en el resto de la semana no alabamos a Dios o no nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios todos los días, pero el resto de la semana hay que compartir tiempo con estudios, trabajos, responsabilidades seculares, mientras que en el sábado tenemos una oportunidad preciosa de dedicar un tiempo exclusivo para concentrar nuestra mente en Dios, dedicarle adoración, reconocer al Dios de la creación, rendirnos delante de Él. Vemos hoy más que nunca cómo hay una tendencia que se ha hecho muy generalizada de sacar a Dios de toda ecuación, inclusive de la creación, siendo Dios el creador de todas las cosas. Hoy en día han decidido adorar a las criaturas antes que al creador. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para nuestro resumen semanal. Esperamos que si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos cada día en la semana, este resumen redunde para su beneficio espiritual. Como indicáramos, el título de esta lección, Precursores. El pensamiento guía para memorizar nos vino de 2 Timoteo 1:7, donde dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta semana nos concentramos en otras dos historias bíblicas que nos prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. Y la primera historia giró en torno a la experiencia de 3 cautivos hebreos en el Imperio Babilónico allá para el año 605 a.C., conocidos como Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres fueron cambiados por nombres babilónicos dedicados a sus dioses, Sadrac, Mesac y Abednego. Recordamos que estos fueron los 3 compañeros de Daniel que desempeñaron funciones en el imperio durante el imperio de Nabucodonosor. Como vimos, su historia contiene alusiones al capítulo 13 de Apocalipsis. Por eso hemos indicado que el Apocalipsis relata proféticamente los acontecimientos que sucederán en el tiempo del fin. Estos eventos incluyen momentos de persecución e incluso de muerte para aquellos que decidan adorar a Dios en lugar de adorar a la imagen de la bestia. Ahora bien, este no es el único lugar en la Biblia donde podemos investigar estos acontecimientos. De hecho, en esta experiencia de los 3 jóvenes hebreos, como también en el Nuevo Testamento, la muerte del apóstol Santiago o Jacobo, así como la liberación de Pedro de la cárcel y de una muerte segura, pero por supuesto y por encima de todo, la persecución que sufrió el mismo Jesús a causa de su ministerio, de cómo predicaba y lo que enseñaba del sábado. Así, en estos casos, vemos que son precursores de esos momentos cruciales que están por llegar. Bien, profesor Valer, entonces estamos listos para cubrir lo que estudiamos el domingo, el primer subtema titulado Daniel y el enfoque historicista de la profecía. Profesor, ¿de qué manera el enfoque historicista aquí en Daniel 2 reafirma el hecho de que es el mejor método para interpretar los mensajes proféticos de la Biblia? ¿Y qué evidencias tenemos del cumplimiento de ese capítulo 2 de Daniel desde su tiempo hasta el presente?
Muy bien, Pastor Díaz, el enfoque historicista es considerado superior por muchos estudiosos cristianos porque ofrece una visión coherente, bíblica y continua de las profecías apocalípticas, especialmente en Daniel y Apocalipsis. También vemos cómo el enfoque historicista interpreta las profecías como un desarrollo progresivo y continuo de la historia, desde los tiempos bíblicos hasta el final del mundo. Esto nos da muchas ventajas. Por ejemplo, da sentido histórico a las profecías, conectando eventos bíblicos con la historia del mundo. Por ejemplo, Daniel 2, Daniel 7, que habla de la sucesión de los imperios mundiales, claramente podemos ver cómo lo que la profecía dijo se desarrolló exactamente como fue presentado por el profeta. Babilonia, después vino Medo-Persia, después vino Grecia, después vino el Imperio Romano. Así que de manera directa, de manera clara, vemos la sucesión de esos imperios en la historia. También resalta la soberanía de Dios, ya que Dios conoce el final desde el principio. Hay principios como, por ejemplo, un día por año para las profecías de largos periodos de tiempo, como los 1260 días o la profecía también de las 2300 tardes y mañanas. Todo esto le da continuidad a el desarrollo profético y también a la obra que el enemigo ha desarrollado a través de la historia, en las persecuciones. Y eso, por supuesto, es superior al enfoque preterista o al enfoque futurista que pretenden sacar prácticamente de la historia la profecía.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos entonces ya iniciar observando que la interpretación de la imagen soñada por el rey Nabucodonosor en Daniel 2, aquí se sienta las bases de la interpretación bíblica acerca de los imperios mundiales que se sucederían desde ese entonces hasta nuestros días. Ya vimos que Babilonia llegó a ser un imperio poderoso y rico, pero como apuntaba la interpretación de su sueño, sería un imperio pasajero. Además, en Daniel 2:43 se anuncia cómo serían las naciones en el tiempo del fin. En otras palabras, dice que se mezclarían por medio de alianzas humanas, pero sin llegar a unirse para formar un imperio mundial. Sí, el cuarto imperio en ese sueño corresponde al último, o sea, el Imperio Romano, que también tuvo su final. Bien, y continuamos el lunes y vimos el precio que tuvieron que pagar los jóvenes hebreos por no acceder a un gesto o acto de genuflexión y adoración de aquella imagen que Nabucodonosor levantó en el Valle de Dura, una imagen hecha completamente de oro, con la pretensión de aquel monarca de que su reino nunca perecería. Bien, profesor Valer, entonces, cuando leemos esos primeros 12 versículos de Daniel 3, ¿qué implica el hecho de que la estatua fuera solo de oro y que el rey exigiera que se la adorara?
Muy bien, Pastor Díaz. Daniel 3 dice que Nabucodonosor mandó hacer una gran estatua de oro y que todos debían adorarla, postrarse ante ella cuando sonara la música, los címbalos, los instrumentos musicales. ¿Qué significa? Obviamente en Daniel 2, Dios le había revelado a Nabucodonosor la visión de la estatua y era una sucesión de metales: cabeza de oro, hombros de plata, abdomen de bronce, piernas de hierro, pies de barro revuelto con arcilla. Esto era una sucesión degradante de imperios. Sin embargo, el rey Nabucodonosor no estaba dispuesto a permitir esa sucesión. Él rechaza el mensaje divino y él declara que su reino es el reino eterno, el reino que nunca va a pasar. Esto es un desafío a Dios. El exigir adoración a la estatua muestra que no solamente era un asunto político, sino también espiritual y religioso. El rey se está colocando en el centro de culto, exigiendo obediencia y adoración que solo corresponden a Dios. Al obligar a todos, coaccionarlos, él está prefigurando estos poderes mundanos que al final de los tiempos han de perseguir al pueblo de Dios que se mantenga leal y que no quiera adorar la imagen de la bestia. Son prefiguraciones de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. La estatua de oro representa el orgullo humano, la autosuficiencia, el rechazo de la soberanía de Dios. Es por eso que es una imagen perfecta de lo que va a ocurrir al final de los tiempos con estos poderes políticos religiosos.
Así es. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, un aspecto que subrayamos en esta lección fue la demostración de fidelidad y valor de estos tres jóvenes que ante la amenaza de muerte no se amedrentaron y le contestaron al rey que estaban dispuestos a aceptar las consecuencias de su obediencia. Sin embargo, le aclararon con humildad pero con resolución que el Dios en el que creían era suficientemente poderoso para librarlos de la muerte de aquel horno ardiendo, pero que si no era la voluntad de Dios librarlos, como quiera no adorarían aquella imagen. Esto, por supuesto, nos indica que como cristianos, ante el pedido de que no obedezcamos a Dios antes que a los hombres, no debemos vacilar ni tampoco racionalizar con excusas para evadir nuestro deber ante Dios. Definitivamente que estos tres jóvenes fieles hubiesen podido excusarse diciendo, por ejemplo, que ellos podrían disimular que estaban adorando aquel objeto, pero que en realidad en su corazón ellos creían solo en el verdadero Dios. Sin embargo, su testimonio tendría mayor efecto en las vidas de aquellos paganos que si hubiesen simplemente buscado una salida fácil. Así también se nos pide que seamos firmes cuando nos toque pasar por una circunstancia semejante sin racionalizaciones. Bien, profesor, y llegamos al martes y estudiamos otra imagen y la orden de adorarla. Profesor, cuando leemos Apocalipsis 13, del 11 al 17, como también 14, 9, 11 y 12, ¿qué contraste hay aquí que implica un conflicto entre los mandamientos de Dios y los de los hombres?
Al final de los tiempos, todo el conflicto se reducirá en a quién adoramos. Hay dos grupos. Está el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos quieren siempre adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el llamado del triple mensaje angélico: adorad al Creador. En oposición a esto, hay otro grupo que ha sido seducido, que ha sido convencido o coaccionado de adorar a la bestia y a su imagen. Es por eso que la adoración es el asunto central, la piedra de toque central. Cuando miramos allá lo que ocurrió en Daniel capítulo 3, los tres jóvenes hebreos se negaron ante una amenaza similar. Ellos no querían adorar a ninguno que no fuera el creador del cielo y de la tierra. Por tanto, por diferentes que sean las circunstancias en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo del fin, todo entonces se está reduciendo a rendir culto al verdadero Dios o a un sistema falso de adoración dirigido por la bestia y que señala la imagen de la bestia como aquel que hay que adorar. Es el mismo principio. ¿Son los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres? Debemos aprender a ser leales a los mandamientos de Dios, enfocando nuestra vida, nuestro corazón, en la adoración al Dios verdadero, para jamás perder de vista que es esa nuestra única salvaguardia, adorar al Creador.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, entonces, podemos concluir que los momentos finales de la historia de este mundo giran en torno a la adoración, o sea, adorar al Creador o a la criatura, ser leales a Dios o a cualquier otra cosa o persona que nos obligue a obedecerle. Y en esos momentos tan difíciles, la fidelidad a Dios será premiada, como dice Apocalipsis 2, 10 y 11, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que la promesa está. Jesús, de la misma manera que rescató a los jóvenes hebreos, así también rescatará a sus hijos al final del tiempo. Pero como nos dice Pablo en Romanos capítulo 1, igual que Apocalipsis 14:9, la ira de Dios se habrá de manifestar en aquellos que escogen seguir la voluntad y la imposición tanto de los regímenes políticos como religiosos. En fin, hermanos y amigos, adorar no significa única y exclusivamente inclinarse ante una imagen de metal o de madera o piedra y ofrecerle incienso, porque adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Recordemos que Dios es nuestro Creador y todo lo que ha hecho para redimirnos por medio de Jesús. Esto nos debe convencer de que Él sí merece ser adorado. Entonces, profesor Valera, llegamos a la mitad de la semana y el miércoles estudiamos la persecución a la iglesia primitiva. Sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. Definitivamente que la vida no fue fácil para los primeros cristianos allá en el primer siglo. En primer lugar, fueron odiados por muchos de sus propios coterráneos y correligionarios, quienes los consideraban una amenaza para la fe de Moisés. También se enfrentaron a la ira del pagano imperio romano, como dice la señora de White en El conflicto de los siglos, página 43, los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que, de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, ese mundo pagano reunió sus fuerzas para destruir al cristianismo. Y así se encendieron los fuegos de la persecución. Entonces, profesor Valera, un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Hechos 12, del 1 al 19. Compañero, ¿qué elemento de la historia aquí narrada podrían prefigurar los acontecimientos de los últimos días?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí vemos a un poder político que es Herodes, liderando una persecución contra la iglesia. Esta persecución termina con la muerte de algunos líderes. Incluso el apóstol Pedro es encarcelado. Así que el rey Herodes arresta a algunos, mata a Jacobo, hermano de Juan, y encarcela a Pedro con intención de ejecutarlo. En la cárcel hay muchos soldados que lo vigilan, pero la iglesia comienza a orar fervientemente por Pedro y un ángel del Señor lo libera milagrosamente durante la noche. Así que Pedro se presenta ante la iglesia, todos quedan asombrados. Así que vemos cómo aquí hay una serie de elementos, un poder político que al tiempo del fin decidirá perseguir a la iglesia, probablemente encarcelará a algunos, matará a otros, habrá pues mucha aprensión, mucho miedo, pero también la iglesia deberá orar fervientemente en esos momentos para que el Señor intervenga de manera sobrenatural y finalmente el pueblo de Dios sea liberado, así como fue el apóstol Pedro, y los poderes mundanos también serán juzgados, porque Herodes también fue juzgado y la bestia también será juzgada. Habrá una intervención divina para proteger a todos los fieles. Así que esto es un vivo retrato de lo que ha de ocurrir en el tiempo del fin. Ese poder político con intereses religiosos buscando acabar, destruir, minar la fe del pueblo de Dios, pero finalmente Dios rescata a su pueblo, salva a los suyos.
Así es, profesor, hermanos y amigos, realmente que es impactante cuando repasamos esta historia de Hechos 12, donde vemos a esos dos mártires. Uno, que aquel impío rey Herodes quiso aprovecharse para granjearse el favor de los judíos, decapitando a Jacobo o Santiago, el hermano de Juan. En el caso de Pedro, ahí tenemos la manera como Dios intervino providencialmente y de forma milagrosa, enviando a su ángel para que lo liberara de la cárcel, encima de cualquier pronóstico humano, porque al próximo que Herodes quería matar era a Pedro para congraciarse más con los judíos. Dios intervino enviando a su ángel para que lo rescatara de una manera que no podían negar ninguno de sus enemigos. Definitivamente que lo que aprendemos de esta historia es, como cristianos, que nos toca vivir en este tiempo del fin, que ni siquiera la muerte debería impedirnos seguir al Señor como lo hicieron aquellos mártires. Y así llegamos al último subtema de la semana, titulado La marca de la bestia. Aquí aprendimos cómo el mandamiento del sábado versus la observancia del domingo se constituirán en los dos elementos que polarizarán al mundo, a los verdaderos adoradores de Dios versus los falsos. Como dice Apocalipsis 13:17, el poder de la bestia y el falso profeta, la unión de la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, impondrán por ley la observancia del domingo, so pena de castigo y hasta de muerte. Dice Apocalipsis 13:17, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En fin, para distinguir entre los que adoran a la imagen y los que no lo hacen, se les pone una marca, y esta marca se identifica con el nombre o el número de la bestia. los que nos neguemos a adorarla tenemos el nombre de Dios como distintivo en nuestra frente o mente. Es decir, unos tendrán el carácter de Jesús, mientras que otros tendrán el carácter del enemigo de Dios, la marca en sus frentes, o negarán a Jesús con sus actos, simbolizado, como dice Apocalipsis 13, con la marca en sus manos. Así que el primer mensaje de los tres ángeles nos invita a adorar al Creador en el día que conmemora ese acto creativo de Dios. Así lo dice Éxodo 20, del 8 al 11. La primera señal, la primera razón de por qué debemos observar el sábado o séptimo día. Por supuesto, esto no es nada nuevo, ya que una de las razones por las que los dirigentes judíos querían matar a Jesús estaba relacionada precisamente con la forma en que Jesús guardaba y enseñaba a guardar el sábado. En resumidas cuentas, entonces, debemos tomar la decisión en ese momento de seguir el mandato de Dios o el mandato de los hombres. Oremos para que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser fieles a Dios, pase lo que pase. Muy bien, de esta manera, lamentablemente, hermanos y amigos, vamos a hacer un alto en nuestro resumen semanal. Antes de despedirnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para estudiar la última lección del trimestre titulada Imágenes del Fin. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.